Como bien saben, estamos estudiando los domingos en la tarde la batalla y la carrera de la fe. Y todavía estamos ubicados ahí en el bloque de la batalla de la fe, todavía no nos metemos en la carrera, porque el apóstol Pablo presenta estas dos actividades o dinámicas del creyente, lo que significa el caminar, el peregrinaje del creyente. Mientras tenemos voces que suenan muy fuertes, multitudinarias, de avivamiento y de sones de prosperidad y de cosecha, nosotros vemos en la Sagrada Escritura algo totalmente distinto, una senda totalmente diferente. El Señor habló de un camino, ¿se acuerda? Angosto, una puerta estrecha, un camino difícil. El Señor Jesús habló de que en el mundo tendríamos aflicción. El apóstol Pablo también lo dice en Romanos 8:18, teniendo presente que las aflicciones de ahora no se comparan con la gloria venidera. ¿Podemos subir un poquito? Perdón. Entonces, de alguna manera, el objetivo de este estudio es reivindicar la verdad del creyente en este mundo. Y el apóstol Pablo dice que no solamente se nos ha concedido a nosotros creer en él, sino que también padezcamos por él. Somos soldados, hermano. El mismo Pablo le dice a Timoteo que somos soldados de Cristo, somos militantes. ¿Se acuerda lo que le decía a los corintios también? Segunda a los Corintios capítulo 3, verso 10 en adelante. Nosotros tenemos armas, pero no unas armas carnales, sino que armas espirituales. Somos parte de una milicia, derribando toda altivez y todo argumento que se levanta en contra de la verdad y llevarla cautivo, ¿cierto?, al conocimiento de Jesucristo. Es decir, como decía un predicador y nos respondía un mail hace unos años atrás, quizás, o un año atrás, la lucha del creyente es esta, entre la verdad y la mentira. Y esta lucha terminará solamente el día del regreso del Salvador. Entonces aparece en este concepto de batalla de la fe conceptos como soldado, como militante, como compañero de milicia. Y la otra vez me ponía a pensar eso. Somos compañeros de milicia y como tales necesitamos ser leales los unos a los otros. Una vez dijo alguien de manera muy precisa y muy acertadamente, el ejército de los cristianos es el único que mata a sus heridos. Todos los ejércitos, ¿no es cierto?, cuando caen heridos, cuando caen vencidos ahí, el mismo camarada, el mismo compañero los levanta y se los lleva a la asistencia médica. ¿Para qué? Para restaurarlo, para recuperarlo y al futuro reinsertarlo en la batalla. Pero ocurre a veces la tónica triste entre nosotros que no somos tan leales como debiéramos ser. Y no leales a una idea humana, sino leales a lo que Dios nos ha demandado en su palabra. Es muy importante, necesitamos la actitud de camaradas, hermano. Necesitamos la actitud de compañeros de milicia. Y hay un lenguaje tan hermoso, por ejemplo, me acordé de uno que Pablo le habla a Filemón, una epístola muy cortita, ¿ustedes se acuerdan? Y habla de un tal hermano que era su compañero de milicia. Saluda a la casa, a la iglesia que está en tu casa, le decía. Es decir, un lenguaje que se repite una y otra vez. La batalla de la fe involucra este concepto de que nosotros somos militantes, es decir, que estamos luchando. Pablo le dice a Timoteo que pelee la buena batalla, ¿se acuerda? Que haga, eche mano de la vida eterna. También advierte de algunos que se desviaron de la fe. Y él necesariamente tuvo que decirlo a la congregación o escribirle a Timoteo y advertirle de aquellos que se desviaron. Porque la batalla significa ser fiel en la fe. Y como lo comentábamos hace un rato atrás, pelear esta batalla y ser fiel en la fe significa no menguar, ¿cierto?, a pesar de las circunstancias que nos rodeen. Porque van a venir muchas ideas innovadoras. Hoy día estamos en tiempo de lo nuevo. La iglesia de Jesucristo se ha cansado de esperar. Precisamente el hermano Roger Oakland escribía un artículo hace tiempo ya, y que lo publicamos en nuestra página. Decía que él nota a partir del año 2000 un cambio radical en la predicación de las iglesias evangélicas. Porque todos teníamos la expectativa, los que llevamos ya un tiempo en el evangelio, teníamos la expectativa de que el 2000 algo iba a pasar, que Cristo iba a regresar. A pesar de que el Señor dijo el día y la hora, nadie la sabe, pero todos teníamos alguna expectativa del año 2000. Y llegó el año 2000, pasó el año 2000 y el Señor no regresó. Y las iglesias como que de alguna manera se desencantaron con el mensaje puramente evangélico de predicar el regreso de Cristo. Y como tales comenzaron a buscar nuevas ideas innovadoras y hemos llegado hasta el extremo de pensar que nosotros podemos reinar sin el rey. Y se ha ido distorsionando el Evangelio, hermanos, porque el Evangelio tiene que ver con las promesas de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Pero estas ideas innovadoras no han de alguna manera desviado el objetivo de militantes, de soldados. Una lucha constante contra la mentira. Entonces, cuando nosotros vemos este concepto de la verdad, ya vamos a llegar a ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice, ¿cierto? Cuando ahí dice en Efesios 6, vestido de toda la armadura de Dios. Nosotros somos portadores de la verdad. Y hermanos, la verdad nunca ha sido bien recibida. Siempre ha sido rechazada. La Biblia lo dice, ¿no es cierto? Juan capítulo 3 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Ya? Cuando Pablo predicaba ahí en Atenas, tenía el mismo rechazo, la misma oposición por predicar la verdad. Las iglesias de Galacia fueron fundamentadas, ¿no es cierto?, en la gracia de Dios, en el Evangelio solamente por la fe en Jesucristo, pero lentamente comenzó la mentira a fermentar en medio del pueblo y Pablo les decía, me he hecho enemigo de vosotros por deciros la verdad. La verdad nunca ha sido bien recibida, pero nosotros somos soldados portadores de la verdad. Y hemos estado indagando respecto a esto, respecto principalmente a nuestro enemigo. Nosotros tenemos enemigos. Como lo hemos dicho, principalmente tenemos tres enemigos. Voy a citarlo en este orden. Nosotros mismos. Es increíble. Pablo le dice a Timoteo, en la primera epístola, capítulo 4, ¿se acuerda? Ten cuidado de ti mismo. Si no estuviera ese pasaje, quizás nosotros, ninguno de nosotros nos percibiríamos, ¿no es cierto?, y tener cierto resguardo de nosotros mismos. Porque nuestro corazón, hermano, a pesar de ser cristiano, todavía tiene una remanencia de pecado, de rebeldía. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, lo que nosotros pensamos. El Señor dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Nosotros tenemos que ceñirnos exclusivamente a la palabra de Dios. No podemos hablar algo que esté ajeno a la palabra de Dios porque no tiene consistencia, no tiene garantía. ¿Cuál es su convicción de que está en la verdad? Solamente por su palabra, no por la interpretación privada de un hombre. Es decir, nuestro primer enemigo somos nosotros mismos. Tenemos que cuidarnos. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y también de la doctrina. El segundo enemigo es el mundo, este sistema perverso, que no va a cambiar, hermanos. Por más que nos pongamos de acuerdo de transformar el mundo, de reclutar personas capacitadas para transformar la sociedad y transformar el país, no lo vamos a lograr. Pero alguien dirá, ¿pero por qué tan negativo? ¿Por qué tan pesimista? Porque la palabra de Dios no nos garantiza aquello. El Señor tiene reservado el juicio a este mundo. Nosotros tenemos que predicar dos cosas, salvación en Cristo y el juicio venidero. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 4. Las primeras palabras de su predicación fueron estas, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Así lo predicaron los apóstoles y así también tenemos que predicarlo nosotros. Es decir, hermanos, nuestro segundo enemigo es el mundo, este sistema que se opone al evangelio verdadero. Y precisamente, pasando a la propaganda, de eso se va a tratar las conferencias Dios mediante en noviembre con nuestro hermano Roger Oakland, que va a venir a dictarnos 5 conferencias. Para poder entender los tiempos, debemos discernir los tiempos que estamos viviendo. Y es tan urgente esto, hermano, porque el propio mundo, el propio sistema ha moldeado a la iglesia de Jesucristo. Pablo le decía a los romanos, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo es sinónimo de mundo, de sistema, de orden. Pero la iglesia se ha ido conformando a este mundo. Y por eso es que la gente está tan adecuada y tan cómoda en este tipo de iglesia. Mayorías, multitudes. Pero nunca la iglesia de Jesucristo fue bien recibida por el mundo. Pero en este tiempo sí es bien recibida por el mundo. ¿Por qué? Porque ha menguado en su palabra, ha menguado en la fidelidad a la verdad. Por eso que debemos privarnos del mundo, tener cuidado con el mundo, segundo enemigo. Y el tercer enemigo, ciertamente todos conocemos, es Satanás. El enemigo de Dios, el enemigo de los creyentes. Y estuvimos viendo algunos pasajes, voy a repasar, que hablan de la estrategia de Satanás. En primer lugar, lo mencionábamos, 2 Corintios 2:11, no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Nosotros hacíamos un paralelo entre soldados seculares, ¿ya? Cuando se reúnen los jefes de Estado Mayor, ¿cierto? Los expertos en guerras, en estrategias de guerra, no se reúnen ahí en el cuartel a ver un video, ¿no es cierto?, del Chapulín Colorado, no sé, se me ocurrió. Se reúnen para comprender, para analizar las estrategias del enemigo. Pablo lo dice con precisión, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, porque Satanás es experto en maquinar. Lo estuvimos viendo, ahí ya vamos a llegar ahí al repaso de el siguiente pasaje, pero Satanás opera de una forma precisa, desvía el objetivo, ¿se acuerda que hablamos de eso? El soldado tiene un objetivo, y Satanás nos quiere desviar del objetivo. El evangelio tiene un objetivo, y Satanás quiere presentar otro evangelio. Entonces nos acordábamos de la insolencia del propio Satanás tentando al propio Señor Jesucristo. Hermano, si tuvo la osadía de tentar a su Creador, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Acuérdense siempre lo que advierte Pedro, vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, anda buscando a quien devorar. Y es tan interesante ese lenguaje que entendemos que el león real, digamos, para que comprendamos, no ataca a la manada cuando está cohesionada, sino que ataca a los animales que se van quedando atrás en el camino. Por eso que todas las enseñanzas van de la mano. ¿Se acuerdan lo que decíamos cuando estudiábamos el tema de la comunión en Hechos 2:42? ¿Qué hacían los creyentes del primer siglo? Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y hacíamos ese énfasis a meditar en la palabra perseverar, porque este camino no es fácil. Perseverar en contra de mi estado anímico, es que no tengo ganas de ir a la iglesia, a pesar de eso tengo que estar, porque debo perseverar, es que estoy cansado. Mire, nosotros debemos entender que los expertos en excusas somos los creyentes, ¿ya? Siempre tenemos excusa, que hace mucho frío, que hace mucho calor, que he trabajado mucho, que tengo que hacer esto y aquello. Pero, hermanos, en el tribunal de Cristo no van a haber excusas que puedan valer. Los soldados tienen que estar, y tienen que estar con sus armas. A pesar de, ¿me entiendes? Debemos perseverar. Cuando alguien no comienza a perseverar o deja de perseverar, se transforma en una presa fácil de este enemigo. Y como soldado, se va quedando detrás del pelotón, ¿cierto? De esa cohesión del pelotón, estamos haciendo esa analogía, y es presa fácil del león que lo único que quiere es devorar. ¿Qué significa esto de devorar? Significa que este creyente va a ser neutralizado por Satanás. Este creyente no va a dar fruto. Este creyente va a estar mimetizado en el mundo y no se va a distinguir, porque no tiene autoridad para hablar, no tiene autoridad para predicar, porque Satanás lo ha neutralizado. Por lo tanto, debemos recuperar el terreno perdido, porque de eso también vamos a tener que dar cuenta. Entonces Satanás ataca como león rugiente, buscando a quien devorar, desvía el objetivo, y el Señor Jesucristo lo vivió en carne propia. ¿A qué venía nuestro Señor Jesucristo? Mejor dicho, ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo? A morir por nosotros. Pero Satanás lo sedujo tres veces, lo tentó tres veces. Primero con las comidas, ¿cierto? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Después, con mostrar un milagro extraordinario, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, arrójate, porque escrito está, ángeles vendrán sobre ti y te sostendrán. Note ahí que Satanás usa la escritura inclusive para tentar. Y la tercera, que es la más ilustrativa para el día de hoy, es que lo llevó a un monte muy alto y Satanás le mostró todos los dominios, todos los poderíos, ¿no es cierto?, todas las naciones de la tierra. Porque debemos entender que todo el mundo está bajo el maligno, así lo dice Juan. Todo esto te daré, le decía Satanás, si postrado me adorares. Tuvo la osadía, hermanos, de tentar al propio Salvador. Hoy día, hermanos, Satanás sigue tentando a los creyentes, desviándonos el objetivo. Por eso que decía que la tercera de las tentaciones es tan ilustrativa para el día de hoy, porque la iglesia se ha comprado la tercera tentación. El reino ahora, el dominionismo que se mueve en todas las iglesias, de conquistar, de impactar, etcétera, etcétera, es parte de la oferta tentadora del enemigo, desviando el objetivo de la iglesia, desviando el objetivo del evangelio. Pero también vimos el ejemplo, hermanos, cuando el propio Satanás usa a uno de los suyos para desviar también el objetivo del Señor. El Señor Jesucristo les dijo, es necesario que vaya a Jerusalén para padecer, para morir. ¿Se acuerda? Y después al tercer día iba a resucitar. Y Pedro se le acercó y le reconvino. Es decir, como que le aconsejó. Pero no dirigido por el Espíritu de Dios, sino por su propia concupiscencia. Le dice, ¿no es cierto? No vayas a Jerusalén para que esto no te acontezca. Desviando el objetivo. ¿Y cómo le respondió el Señor? Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Entonces vemos que Satanás opera de esa forma desviando el objetivo del creyente. También vimos el caso de 1 Tesalonicenses 2.18 cuando dice que Satanás estorba, provoca y produce estorbos. Una y otra razón. ¿Cuántas veces le ha ocurrido a usted que viene a reunión y algo pasa y que le impide estar con los santos? Ya sea tema laboral, sea tema familiar, Satanás pone obstáculos, pone estorbos. Y el apóstol Pablo no fue la excepción, también lo dice ahí a los tesalonicenses, quisimos muchas veces ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. Satanás desvía el objetivo y también estorba. Y el tercer elemento, donde estábamos ahora ubicados, era la seducción de Satanás, cuando hablamos ahí en base a 2 Corintios capítulo 11, verso 3, ¿se acuerda? Pero me temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y ahí aprendíamos primero algo elemental, ¿cómo yo confirmo que soy fiel a Cristo? Hay algo que no se puede separar de Cristo, que es su palabra. Él lo dijo, Juan capítulo 14, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Ya? Hay mucha gente que presume que ama a Cristo, que ama a Jesús, pero no ama su palabra. Por lo tanto, eso queda en una mera retórica, en un mero discurso. No digo que el creyente cumpla todas las cosas fielmente, como quisiéramos que fuera así, hermano. Nosotros por naturaleza le fallamos al Señor. Y gracias al Señor que Él nos dejó multitud de misericordias, multitud de piedades, multitud de perdones, porque si no estaríamos liquidados. ¿Se acuerda cómo decía Jeremías? Por la multitud de tus misericordias no hemos sido consumidos. Pero el creyente tiene un patrón de vida, es decir, siempre quiere agradar al Señor. En victorias, pero también en derrotas. Pero se pone en pie y sigue adelante. Como derribados, ¿no es cierto? Mas no destruidos. Pero debemos entender que Satanás quiere seducirnos de tal manera de extraviar nuestros sentidos y ser infiel al Señor y a su palabra. ¿Me lo comprende? Ahora, nos deteníamos ahí en 2 Corintios 11:3. ¿Por qué? Porque dice Pablo, este es un repaso, como la serpiente con su astucia engañó a ¿quién? A Eva. Y analizamos ahí Génesis capítulo 3, sutilmente, sagazmente, astutamente, la mujer fue seducida, fue engañada por la serpiente. Y comenzó primeramente con medias, ¿se acuerda que decíamos? Medias verdades. Porque Satanás es especialista en hablar medias verdades. O sea, usted no crea, hermanos, que el engaño viene de manera evidente. Un billete falso es casi igual al verdadero. Y si usted no conoce el verdadero, va a aceptar el falso porque prácticamente uno no se da cuenta que es falso. Como dijo otra persona, la mentira es como el veneno para ratones. Tiene un 95% de nutrientes, es decir, el 95% del compuesto del veneno alimenta al ratón, pero el 5% es lo que lo mata. Usted se tomaría este vaso de agua, que amablemente me dejaron acá, pero con una gotita de cianuro, yo le digo, hermano, si el 95% es agua, tómeselo. No, usted no lo va a tomar, ¿cierto? Exactamente lo mismo, el engaño viene así, en esa proporción. ¿Qué significa eso? Que lo que ya está contaminado no se puede tomar, no se puede digerir. Satanás es astuto, así comenzó a seducir la mujer, y la mujer con su marido terminaron pecando, comiendo del árbol del cual el Señor dijo, no comeréis de él, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Pero el Señor dijo, lo dijo en el capítulo 2 de Génesis, pero Satanás dijo, no, no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y sabréis el bien y el mal y alcanzarán la sabiduría, que es, ¿no es cierto?, el anhelo de todo hombre, ser sabio. Muy bien, de la misma forma, Satanás está seduciéndonos. Cuando digo seduciéndonos, a la iglesia contemporánea, la iglesia actual, la está seduciendo con una sabiduría, una sapiencia humana, con ideas humanistas, ¿cierto? Y también con elementos artificiosos que cautivan nuestros sentidos, hermano. Música, luces, algo que se pueda palpar, algo que se pueda ver. La gente usa mucho este término, me sentí tan bien en la reunión. ¿Cómo no se va a sentir bien? Pregúntele a una persona que viene saliendo del gimnasio. ¿Cómo te sentiste después del gimnasio? Livianito. La vida me cambió después que entré al gimnasio. ¿Por qué? Porque usted bota adrenalina, incluso la ciencia lo corrobora. Hay una hormona que se llama serotonina, que es una hormona que le hace sentir bien. En un culto actual, usted salta, grita, júbilo, sentí la presencia del Señor. Venía amargado, triste y me voy como nuevo. No nos engañemos, hermano. Eso no es lo que cambia. La gimnasia, el apóstol Pablo dijo, el ejercicio corporal para nada aprovecha. Pero el ejercicio para la piedad sí tiene provecho en esta vida y en la venidera. Es decir, hermanos, Satanás nos ha seducido para atrapar nuestros sentidos. ¿Ya? Estamos estudiando los domingos en la mañana el asunto de la adoración. La adoración no tiene que ver con emociones. Tiene que ver con una relación en lo más interno de nuestro ser, desde el espíritu hacia afuera. No es algo corporal, no es algo externo, es algo íntimo y interno del espíritu. ¿Me comprende, hermano? Pero Satanás quiere seducirnos ahí. Y leíamos el versículo número 4 de ese mismo pasaje, para seguir avanzando, cuando decía que viene otro Jesús, que viene otro evangelio, y que viene otro espíritu, y ustedes, dice Pablo a los corintios, lo reciben sin ningún problema. ¿Es que acaso se estará predicando otro Cristo? ¿Es que acaso se estará predicando otro evangelio y otro espíritu? Pablo lo advierte. ¿Por qué nosotros lo vamos a poner en duda? Hoy día, hermanos, se predica otro Jesús, no el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es nuestro Salvador, es nuestro Señor y Salvador. Él no vino acá a dejar reglas para cambiar la sociedad. Imagínense ustedes cuando Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Tú sabes que yo tengo poder, decía Pilato, para soltarte y liberarte. ¿De dónde es tu reino? El Señor le decía, mi reino no es de aquí. Si fuera mi reino de acá, mi padre enviaría ángeles y pelearían, ¿no es cierto?, para que yo no sea entregado. Mi reino no está aquí, mi reino no es de aquí. ¿Se da cuenta? Ese es el evangelio verdadero. A las personas que le prediquemos tenemos que decirle, Cristo vino a darnos vida eterna. No nos vino a solucionar los problemas temporales. Hoy día se enseña, hermanos, que el creyente no debe ser pobre, el creyente no debe estar enfermo, el creyente no debe tener necesidades. ¿Por qué? Porque somos hijos del rey y el hijo del rey tiene que vivir como el rey. Y atrae eso, y atrae a multitudes, porque la gente busca lo mismo que buscan los incrédulos: prosperidad, sanidad y plenitud en este mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. No os turbéis. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo lo hubiese advertido. Pero ahora voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él volverá, hermanos, y nos llevará. Aunque nos digan muchas personas: ah, ustedes son los escapistas del arrebatamiento. Sí, eso ya pasó de moda. A mí me lo dijeron así cara a cara. Si algo tenía que reconocerle a esa persona era la sinceridad. La gente dice: eso lo creían los cristianos del primer siglo. Pero debemos de creer ahora que no es tiempo de arrebatamiento. Si no creemos en el arrebatamiento, hermanos, si no creemos que Cristo vuelve, no estamos predicando el Evangelio. Si perdemos la perspectiva peregrina, no estamos predicando el Evangelio. Ese es otro Cristo el que se predica hoy día. El Cristo social, el Cristo que quiere solucionar los problemas de esta sociedad. Eso no es bíblico, hermanos. Yo me acuerdo de ese pasaje cuando Judas criticó, porque tenía intereses creados, a María. ¿Se acuerda cuando en la mañana nos acordábamos de eso? Derramó el perfume de nardo puro ahí en Juan capítulo 12. Y Judas, el político de turno, ¿eh? Porque si usted quiere describir a un político del color que sea, ahí está Judas, del color que sea. Dijo: qué derroche más grande. Esto lo podríamos haber vendido y darlo a los pobres. Sale para allá. ¿Ya? ¿Sabe que la Biblia es tan precisa, es tan clara, que dice que Judas era ladrón? Y el Señor permitió que él estuviera a cargo de la bolsa. Y se corroboró, se confirmó que era ladrón y sustraía de la bolsa, dice la Escritura. Él no estaba preocupado de los pobres. Él quería robar. ¿Pero por qué citaba eso? Porque el Señor respondió algo muy categórico para todos los que quieren cambiar la sociedad de hoy. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. El único que va a poner justicia social, hermanos, no es tal o cual presidente o candidato. El único que va a venir a regir las naciones con vara de hierro es nuestro Señor Jesucristo. El reinado justo del Mesías. Miren, todos contemplamos los problemas sociales de todos los países. Por ejemplo, para nadie es un misterio lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Que Donald Trump, que Hillary Clinton, que los mails, que aquí, que allá. Hermanos, ni uno ni otro va a solucionar los problemas de esta sociedad. A mí me incomoda un poco cuando creyentes comenzamos a poner expectativas y confianza en presidentes del color que sea. Porque nosotros somos embajadores, hermano. ¿Sabe usted que un embajador humano, si delibera políticamente en el país que esté, qué es lo que hace o qué debe hacer el protocolo internacional? Expulsarlo por persona non grata. Es decir, no puede deliberar políticamente. Pero hoy día los evangélicos sí deliberan. Se inclinan por colores políticos. Hermanos, Pedro dice: nosotros confiamos y esperamos en sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo tanto, Satanás nos va a querer desviar de todo lo que hemos mencionado. Está saliendo largo el repaso, parece, hermano, pero es necesario. Bien, nos quedamos la última vez en la tercera estrategia del enemigo, antes de meternos ya a la armadura de Dios. Por favor, abramos nuestras Biblias en Segunda a los Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Esta es otra de las estrategias del enemigo: engaños mediante milagros, portentos, señales. ¿Se acuerda usted cuando al Señor le pedían señales? Pablo dice, los judíos piden señales y los griegos sabiduría, pero nosotros, ahí está la diferencia, nosotros no pensamos como ellos, no necesitamos señales para creer, porque la fe verdadera no se sustenta en lo que ve. Hebreo 11.1, ¿qué dice? Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Note ahí, no es la certeza de lo que tenemos, es de lo que se espera. Nosotros fuimos salvos en esperanza. Estamos esperando las promesas venideras. Y eso es fe. Y la convicción de lo que no se ve. Pero hoy día se piden señales. En tu iglesia se ven cosas. ¿Cuántas veces lo he dicho esto? Mire, Pedro lo dice, ¿eh? La fe que va a ser recibida arriba en gloria no es la que se alimentó de lo que vio, sino aquella que creyó aún sin ver nada. Esa es la verdadera fe. Acuérdense que aparece en varios pasajes esta frase. El justo vivirá por fe. ¿Ya? Lo dice Habacuc, lo dice Romano, lo dice Gálatas, lo dice Hebreos, en fin. El justo vivirá por fe. Y esa fe no se alimenta en ver. Pero Satanás sabe que hay una debilidad, una fragilidad en nosotros, que queremos ver, que queremos confirmar, queremos palpar. ¿Se acuerda de Tomás? Uno de los discípulos de Cristo. No voy a creer hasta que yo vea, hasta que yo palpe. ¿Ya? Y el Señor le dio el privilegio de verlo, de oírlo y de palparlo. Toca. Aquí están las llagas en mis manos, en mi costado. Y entonces creyó y dijo, Señor mío y Dios mío, le adoró. Pero el Señor Jesucristo le dijo, porque habéis visto, creíste. Más felices, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Pero Satanás ve esa fragilidad que hay en ti y en mí y quiere mostrarnos, desviarnos del objetivo, mostrándonos señales. Debemos tener cuidado, hermanos. Mateo capítulo 7 dice, muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? Hay varios profetas por ahí que se adjudican terremotos. Yo me acuerdo del último terremoto aquí en Chile, terrible, del año 2010. ¿Te acuerdas cuando estábamos ahí moviéndonos? No, yo no estaba. ¿Se te acuerda? De ahí me va a llegar. Hermanos, después a los días del terremoto, muchos evangélicos, profetas, dijeron, el Señor me lo había revelado. Ya, adjudicándose, ¿no es cierto?, el terremoto del 2010. Falsa. Profecías, ideas humanas, para poder afirmar su decrépita fe. Una fe que se sustenta en cosas artificiosas, en cosas mentirosas. ¿Saben qué está detrás de eso? Satanás el diablo. Entonces Satanás, aquí en capítulo... segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mira lo que dice el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento, cuya venida, es por medio de obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, no dice una verdad, sino que la verdad, no hay más, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjese la singularidad de la verdad y la singularidad de la mentira. Bien, yo les decía adelante, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió en Mateo 7, muchos me dirán en aquel día. No dice pocos, no dice algunos, dice muchos. Ahí está la proporción que siempre yo le invito, hermano, a que usted mismo la confirme en casa. Vean el Antiguo Testamento, dedíquese a estudiar sistemáticamente, minuciosamente, para confirmar si lo que estamos diciendo es la verdad o no. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento, los profetas, eran verdaderos en proporción a los falsos? ¿50-50? ¿30-70? ¿20-80? Uno. Uno, hermano. Es increíble. Con justa razón el Señor habló de manada pequeña. Con justa razón el Señor dijo, pocos son los que entran por la puerta angosta. Pocos son los que andan por el camino angosto. No obstante, dice, muchos son los que entran por la puerta ancha y espaciosa. Muchos son los que transitan por el camino ancho y espacioso. Y también en esa tónica dice, muchos me dirán en aquel día, no dice pocos. Primero, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Hermanos, hay una fiebre, hermanos, por experimentar situaciones místicas sobrenaturales. Porque debemos entender, hermanos, que el que quiera experimentar algo, está a la puerta. Está a la puerta, Satanás está listito ahí. Los papeles están listos, es como cuando usted quiere un crédito, ahora le dan el crédito inmediatamente, ahorita, como dice, ¿cierto? Inmediatamente. Usted tiene que firmar. Usted quiere misticismo, usted pide misticismo y el misticismo lo tiene. Nosotros andamos por fe. Muchos me dirán en aquel día, hicimos esto, otro, milagros, señales, prodigios, etc. Pero el Señor dice, entonces les declararé, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, hay un misterio de la iniquidad que se está moviendo. Ya en el tiempo del apóstol Pablo estaba funcionando, aquí lo dice en el versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Debemos entender que Satanás es un usurpador, es un plagiador, ¿ya? Y como imitador, como plagiador, él imita todo lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, tiene una religión. Para Cristo, la verdadera relación con los suyos se llama iglesia, ¿no es cierto? Primero fue el pueblo de Israel, cuyas promesas están todavía vigentes, pero en la actualidad es la iglesia. Y la iglesia se cataloga como la doncella, como una virgen pura, como la esposa del Cordero, ¿cierto? Así se cataloga, se caracteriza a la iglesia en el Nuevo Testamento. El misterio de la iniquidad, o este mover de Satanás, también creó una mujer, pero no es la doncella, no es la virgen pura, no es la esposa del Cordero, es la ramera, como lo dice Apocalipsis capítulo 17 y 18. Y ramera en el más estricto y puro significado de ramera. Es decir, nosotros en Chile usamos este término. Todas las micros le sirven. Budismo, bien. Islam, también. Catolicismo, evangélico, sintoísta, todo le sirve. Porque el concepto de fornicación espiritual significa infidelidad al Dios de la Biblia. Entonces vemos paralelamente el misterio de piedad del cual habla Pablo también a Timoteo. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne. Como lo dice Juan, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así como existe el misterio de la piedad, existe también el plagiador, el misterio de la iniquidad. Así como existe el Hijo de Dios, así también el Hijo de perdición. ¿Se da cuenta? Entonces aquí dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Cuál es ese ente que detiene el avance del misterio de la iniquidad? Bueno, todos los predicadores serios y sumisos a la palabra de Dios concluyen en esto. Es el Espíritu Santo el que detiene el avance del misterio de la iniquidad. El día que venga el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, no solamente desaparecen de la faz de la tierra los creyentes, sino que también se va con ellos el Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo en adelante. Solo que hay en el presente quien lo detiene, hasta que él, note ahí usted el pronombre personal, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El Espíritu Santo es quitado de en medio, versículo 8, y entonces, no antes, y entonces, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Ya? Nosotros estamos esperando un evento sin precedentes. No obstante, la Biblia ya nos da algunos anticipos de aquello. Por ejemplo, usted se acordará de Enoc. Cuando lee ahí, siempre dice, tal personaje vivió tanto y murió. Tal personaje vivió tanto y murió. Cuando viene Enoc, Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Es distinto, desapareció. Han habido arrebatamientos en el pasado. El caso de Enoc, el caso de Elías, ¿se acuerda de Elías? Elías fue también arrebatado en unos carros de fuego. Nosotros creemos que seremos arrebatados, como lo dice Pablo a los tesalonicenses. Los que hayamos quedado, los que no vemos muerte, seremos arrebatados. Una vez que seamos arrebatados, el misterio de la iniquidad se va a manifestar de manera terrible, de una manera sin precedentes, para que se cumplan los tiempos, los plazos que Dios ha determinado. Todo lo que estamos hablando, hermano, Satanás lo va a querer atacar. Por ejemplo, ya no hay arrebatamiento. Hay un personaje aquí cerquita en Argentina que dice, ¿cuántas veces me enseñaron? Él dice que somos una generación castrada. ¿Lo ha escuchado? Me dijeron que Cristo venía, fui a la universidad y no vino, me casé, no vino. Así que, ¿qué seguimos esperando? En la mañana nos acordábamos de Noé. ¿Cuánto tardó en llegar el diluvio? Imagínense la oposición que tiene que haber tenido ese hombre. Más de 100 años construyendo un arca, ni una gota de agua, ni una nube, podríamos decir. Nunca había llovido en la tierra. Pero él firme en la fe, firme a la promesa. Aunque todos se burlaban, aunque todos cuestionaban, la palabra de Dios se cumplió. Hermanos, se nos fue el tiempo. Quiero dejar este mensaje. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que él prometió, hermano, lo va a cumplir. Así que Satanás, no nos desvíe del objetivo. Seguiremos estudiando este tema de las estrategias del enemigo para que nosotros, como soldados, en el medio de esta batalla, podamos mantenernos firmes y fieles a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.